Atención planeta Tierra, estamos emitiendo nuestra señal de enlace.
Desde el espacio se está estableciendo una conexión punto a punto entre usted y nosotros.
Transmisión radiofónica,
alternativa y explosiva. A partir de este momento, la historia es nuestra. En el aire. Una vez más, en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, bicentésima, septuagésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. De la nave María, de Juan Esmónico, del gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Arteja.
Hola, amigos de las drogas.
Drogas para todos.
Sé que sí, pasen y sirvan.
Realmente, habilitaría el consumo de todo, lagarto. ¿Quiere que le diga? Sí.
Habilitaría el consumo
marihuana,
de todo.
Heroína. Heroína, cocaína, perico, LSD, pastillas, metanfetamina, cristal, chocolate, pasta base, opio, morfina, lo que sea. Bueno, este comentario, si lo hace el pirata, es pintoresco.
Póngale.
Yo le diría, es pintoresco si fuera un diputado en busca de rédito político. Yo le diría, es pintoresco si lo hace alguna estrella de rock demagógica y andaría por los canales de televisión defendiendo esa postura, me parece fantástico. Ahora, si yo le digo que esto lo hizo en la Argentina, titular de Cedronar, que es la Secretaría encargada de la prevención de adicciones y el combate al narcotráfico, vamos para atrás.
Vamos muy para atrás.
Juan Carlos Molina es el titular del Cedronar. Ajá. Y en Argentina planteó habilitar el consumo de todo.
En Uruguay se habilitó y en Argentina no nos alcanza con todo, con marihuana nada más.
Yo quiero hacer algunas aclaraciones y no quiero que esto se convierta en un editorial de día lunes, porque estamos a miércoles, martes, mierda, y esto no va. Pero esta gente con tan poca calle, le explico que uno se el consumo de cocaína o marihuana en un balcón con vista al mar bebiendo champán de $100 y muy otro son los miles de adictos, esclavos y caminantes hacia la muerte por la pasta base. Cuando la clase media acomodada habla felizmente de drogas, no tiene la más puta idea del infierno que se mueve debajo de sus pies.
Exacto.
Y ser el titular de Cedronar y salir a plantear esto, por más que el planteo fue más amplio y dijo que básicamente lo que él propone es no penalizar el consumo. La no penalización del consumo no debería ni debatirse.
Póngale.
O sea que la poli te levante de una esquina por estar fumando un churro de marihuana debe ser anticonstitucional, ilegal y contra los derechos humanos en todas partes del mundo. Pero de ahí debemos tener en cuenta el peso de nuestras palabras como ocupamos un cargo público de semejante dimensión. Digo, sé que es muy pintoresco, para allí algunos drogos estarán diciendo
buenísimo.
Y sí, pero una cosa es la prostitución que una mujer o un hombre puedan ejercer tomando la decisión de comercializar su cuerpo como mercancía en todo su derecho, y muy otra es la trata de personas, de prostíbulos poblados, de secuestradas, prostíbulos amparados por todos, desde el gobernador pasando por los jueces hasta la policía y los más asiduos clientes que conocen la situación de esas mujeres.
Sí que sí.
Hombres también en otros casos, pues digo, básicamente es un flagelo contra mujeres. Digo, ¿qué tiene que ver la prostitución con la...? Todo tiene que ver con todo. Pero el planteo de esta forma y de alguien que ocupa ese cargo nos hace pensar, ahora, alguien que está a cargo de una institución así, ¿qué moral y ética dudosa puede tener respecto al tema específico como para no pactar con grupos narcos en este caso?
Póngale.
Porque digo, lo único que a mí me hace luchar contra algo es porque mi integridad moral es inflexible respecto a distintos asuntos.
Sí, pues,
ahora, si yo digo, bueno, pero la droga, pero el adicto pobre que no tiene... Pero entonces, y de alguna manera, ok, no criminalizar al adicto, estamos completamente de acuerdo. Pero que tampoco la enfermedad justifique, porque convengamos, toda adicción es una enfermedad, que sea un atenuante luego judicial, como es en muchos casos. O sea, robó, asesinó, violó, pero estaba drogado. No tiene conciencia de lo que hacía.
Así que
lo vamos a colocar en este centro contra la lucha del culo de la mierda. Efectivamente. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzado por el Consejo de Conferencia del Espacio Cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán.
Bueno, como si esto fuera poco, y para mostrar mostrar, porque en Argentina hay turbulencia.
Ah, no se nota.
Está, mañana, sin ir más lejos, se va a aprobar el nuevo Código Civil. Ajá. Y entre otras
cosas,
¿no? Sí, hay debate. Sí. Está este güey que salió a decir estas cosas y el jefe de gabinete, Coqui Capitanich, que le quedan las horas prácticamente poco, contadas.
Dicen, sí.
Pero comparó la relación con Estados Unidos, entre Argentina y Estados Unidos, por el tema de los fondos buitres, vio el juez Griesa que dijo Argentina está en desacato y todo eso. Es como una persona muy grandota que está violando a su hija. Dijo,
no mames, qué enfermo.
Con la cara fresca como una lechuga, qué enfermo. No sé, esas metáforas que le salen.
Póngale. ¿Es guionista de South Park?
No, para mí sí. Para mí lo votaron de South Park porque en South Park le dijeron: no, esto es demasiado. Maten a las vacas, ¿cómo es esto?
Uh-huh.
Es una persona muy grandota. Sí. Estados Unidos viene a ser una persona muy grandota que está violando a su hija.
Y que la hija no dice nada porque es una persona muy grandota.
Claro, si no fuera
porque
una persona
si fuera
muy grandota.
Si fuera una persona pequeña, la hija diría: me está violando.
No, me parece que no estamos bien.
No, no estamos
bien. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es la muda.
Sí, que sí, mamacita.
Bueno, en esta locura mundial, tipo tomó de rehén a otro y lo llenó de dinamita en un hotel de Brasilia, la capital de Brasil. El tipo, bueno, se entregó al final, no pasó a mayores y dijo que lo había hecho para apresurar la caída de Dilma Rousseff. Perfecto, es que esa es la manera. Estamos todos muy locos. Japón confirma treintena de muertos por la erupción del volcán Ontake y el cimarrón de Golden Colorado dice: esta es la razón por la cual, niños, repita conmigo por favor, no hay que treparse a ningún puto volcán. 36 muertos en la erupción repentina y sin aviso geológico alguno. No se diga más, Space Out, dice el cimarrón. Y había muchas viviendas en la falda del volcán, ¿no? De allí en Japón. Damas y caballeros, presentamos al técnico del viaje González, al Mico.
Venga, Micorete.
Bueno, Micos, que tenemos muchas cosas. Yo no sé, la gente se pone en actividad, comienza la semana y es así. Ya estamos a martes y el Constitucional suspende por unanimidad la consulta catalana. Los catalanes dicen que van a seguir adelante. Rajoy dice: creo que todavía estamos a tiempo de enderezar el rumbo.
No mames.
Por lo menos es consciente que el rumbo está totalmente torcido en España. Y así seguimos. Pero por otra parte, el Mico el de Euskadi llega para decir que Magical Girl se ganó en el Festival de San Sebastián la
concha
de oro. Así que felicitamos.
Realmente, es un premio que nos gusta mucho.
Sin duda. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos, apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde Costa Rica llega Alan Hernández.
¿Cómo está Alan Hernández?
Buen día, chamacos del demonio, espero que estén bien. Ojo a esto, muchas gracias, dice Alan Hernández de Costa Rica. Nos comparte una noticia que pasó en Tiquicia, que es fantástica.
No,
fantástica en todo sentido. La oficina del secretario del directorio legislativo, Jorge Rodríguez, fue invadida por gatos.
No mames.
Esto ocurrió el día miércoles pasado.
Sí. ¿Le tomaron la oficina?
Le tomaron la oficina a los felinos. Impresionante. Lo que devolvió al plenario el tema del nuevo edificio legislativo que estaba en debate, cuya discusión, por lo menos en el periodo de las sesiones, se había enfriado en los últimos días. Pero salió el señor Rodríguez y dijo: mire, yo tengo un chingo de gaticos. Ahora, ¿cómo llegaron los gatos ahí? ¿Por dónde entraron? ¿Qué mal estado estaba el edificio legislativo de Costa Rica para que esto pase? Dijo: está de Dios que hoy mi oficina fue invadida por gatos. Y la cosa fue que destruyeron todo lo que es el cielo raso. Y el olor a orines de gato no permite trabajar en mi oficina, afirmó Rodríguez cuando le contó a sus compañeros la situación. Bueno, por eso Rodríguez llamó al directorio para acelerar el trámite de declaración de interés público de la construcción del nuevo edificio legislativo para que nos den oficinas dignas.
Igual va a tardar, o sea.
Sí. Mientras tanto hay que hacer algo con los gatitos. Cómprenle un alimentillo, algo así. Tenga cuidado porque digo, hay mucho político ahí.
Sí.
Y el gato no distingue rata, ¿vio?
No, claro.
Entonces, de alguna manera, el equilibrio de la naturaleza va a hacer que ustedes sacan los gatitos, se le llena de políticos, ¿eh? La situación del proyecto para el nuevo edificio marca detalles y dice, bueno, la situación de los felinos que viven desde hace un tiempo en el techo del edificio, según había comentado el también miembro del directorio Luis Vázquez, se tratará de solucionar a partir del día viernes.
Ajá.
Es decir, ya lo están solucionando el fin de semana y ahora están puestos manos al gato en lugar de manos a la obra. Yo tengo una cita el viernes con una organización referida al rescate animal, porque lógicamente, ¿qué hacemos con los gatos? Y salen los defensores de los animales.
Claro,
y el gato no se toca. Así que hay todo un pedo en Costa Rica, ver qué hacemos con los gatos, con el nuevo edificio, con los animalitos y con las ratas.
Sí. Tendríamos que ver qué pasa si legislan los gatos, ¿no?
Y bueno, es una posibilidad.
Sí.
Los gatos ya están tomando una fuerza importante
totalmente.
Y están dispuestos a legislar.
Sí.
Un abrazo grande para Alan Hernández de Costa Rica. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, mi otro yo de San Rafael, Mendoza, Argentina.
¿Cómo estás, otro yo?
Nunca pensé que ustedes han estado cada vez que se me desintegra el mundo. Cuando las cosas salían mal, los escuchaba y eso cambiaba mi modo de ver las cosas. Era como fumarse uno. Así que los escuchaba esporádicamente, porque tampoco un adicto,
no,
¿vio?
Está bien,
bueno, hoy despierto a diario y pongo el programa en el celu a descargar mientras caliento el agua para el café. ¡Oh, qué rico!
Sí,
qué.
Ay,
bueno, ¿será que mi mundo se está desintegradísimo ya? Entonces
pues,
no es que los vengo a buscar cada vez que se me desintegra, digo, ya mi mundo está totalmente desintegrado, formamos parte de lo cotidiano. Bueno, después de una semana algo ocupada, me puse al día con los en casa tras un fin de en el campo, me los bajé y me escuché la última semana completa. Quería avisar que nada tengo que ver con la guerra de los circos. Si bien sigo viviendo de estar colgado, no voy a hablar mucho, no le quiero quitar la magia de las carpas. Pero es un mundo muy particular. Y es un mundo muy particular.
Sí,
cuando empieza el espectáculo es otro en la carpa, ¿vio? Sí, se manejan aún por castas. Si son de familia de circos, criados bajo las lonas, son amigos. Y si no, los artistas te saludan dándote la mano y con la otra te toman el brazo y te miden los músculos, así como al descuido, para ver si sos realmente un acróbato. ¿Qué carajo sos?
Póngale.
Este brazo nunca ha trabajado y se viene flojito. Bueno, una expareja que se fue con una conocida familia circense me comentaba que estando en el pueblo perdido, con lluvia, sin luz, al costado de la carpa, el mago, que también arroja cuchillos, era sostenido por el payaso y uno de los del globo de la muerte, mientras le gritaba al tráiler de los dueños, ¡te voy a matar! Al otro día almorzaron todos juntos, todo muy normal y todos felices.
Una familia.
Una familia circense.
Sí, perfecto,
se arregla adentro y debajo de la carpa. Un abrazo para mi otro yo de San Rafael, Mendoza.
Un fuerte lazo con familiares y amigos es importante.
Un monstruo deforme se sienta a tu lado y mueve la boca. Latidos, movimientos y sonidos. Palabras rugiendo por los altoparlantes. El sonido de alarma inunda cada rincón de los laberintos. Estamos listos. Entre la confusión habitual de un día más y los sonidos de otra noche sin dormir, esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Desde Argentina llega Sushi Rock.
¿Cómo estás, Sushi Rock?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Necesito ayuda.
Ayuda.
Homie. SOS no, olvídese.
Ah, eso ya fue.
No es que ya fue. Tengo la cabeza en otros asuntos. Vamos a ver en este mensaje un desfile de personajes incesantes.
Ah, chale.
Y vamos a confirmar que Sushi Rock está en el infierno. Sí, no lo había notado.
Ajá.
Porque soy muy distraída, dice Sushi Rock.
Claro, sí,
pero
sí.
Caí en un nido de mar.
Martas.
Yo que las martas anidan en distintos lugares.
Sí.
Hay Marta terrestre, Marta voladora, Marta subacuática. Bueno, todo por evitar volver a casa de mi madre, donde está el idiota de mi padrastro, con el cual me llevo para el orto. Así que decidí pedirle asilo a mi abuelo, que me abrió las puertas de su casa. Perfectamente. Pero ahora estoy sufriendo vivir rodeada de viejas martas insoportables.
Bueno, pues claro,
no diga, y bueno, que es la balanza de la vida. Por un lado, huyo de una pantera y me cacha un tigre. ¿Cómo es esto? Bueno, solo son 12, pero es como si fueran 20. La multiplicación de las Martas, recordemos. La Marta Suprema, que viene a ser como el Papa Francesco de las Martas. La Marta Suprema es la mujer de mi abuelo. Perfecto, ya que mi abuela es fallecida. Y la segunda es mi tía, que es la aprendiz. De la Marta Suprema. Estas jodidas Martas se levantan a las 7 de la mañana solamente para tomar mates y chismosear.
Y sí, dice, es de vital importancia.
Son las 7 menos 5. Me voy a ir levantando porque hay que chismosear. Bueno, el otro día, sin exagerar, estuvieron todo el puto día, 24 horas de corrido, hablando mal de otra mujer con la que la Marta Suprema se había cruzado en un evento de caridad. Porque recuerden que otra cualidad típica de una Marta modelo es asistir a eventos de caridad solo para presumir luego de las buenas personas que son.
A huevo.
Usted sí tiene la definición de una Marta. Aquí hay gente muy confundida que dice, no, porque la Marta de no sé quién, la Marta de no sé... No es así, todas Martas, Robertazos, todos. No, está muy bien definida la Marta aquí.
Hay
entonces,
un clásico.
Aquí hay un clásico, blanco y negro prácticamente, digamos, de una Marta. Y asisten a esos eventos. Y bueno, entre todo el ruido, alcancé a escuchar algo así como:
esa Mirta cree que puede mandar con todo. Seguro que fue ella la que se robó la ropa de la donación.
¡Joder!
¡No manches!
Y bueno, ahí vamos con tapones de punta. Joder, encima de que hace semanas que no duermo bien por las horribles pesadillas que tengo, estas viejas no me dejaron dormir, no me dejan dormir. Y así empezó todo. Luego se dispuso a llamar a otra para seguir criticando a esa tal Mirta. Y de paso, planear algo para que la saquen del grupo de caridad. La Marta internamente hace intrigas palaciegas. Más tarde llegó la vieja que vende cosméticos por catálogo.
Y
ya tenemos a todo un desfile incesante. Sí, que obvio nunca faltan en un grupo de Martas.
No.
Porque estas vendedoras, puerta a puerta: hola chicas, ¿cómo están? Les traje los nuevos cosméticos que salieron, no saben lo buenos que están.
Sí.
Son las Martas obreras. Las que llevan de un panal al otro todo el chisme de casa en casa. Pues, y así todo el día. Son insoportables. Ellas, sus perritos, esos pequeños histéricos y pomposos, además de todo eso, se la pasan diciéndome que yo ya debería estar casada, que ya debería estar con un marido, como muchas de mis compañeras de secundaria, que según dicen ellas son exitosas y están felizmente casadas.
Felices, muy felices.
Abogadas exitosas. Felizmente casadas, que quieren presentarme al primo del hijo de tal, porque tiene dinero, o al nieto de no sé quién, que tiene una gran herencia. Ya no soporto esta situación. Esto es un calvario. Sor Juana Inés Ushirock está viviendo un calvario. Quiero dormir.
No, bueno.
Ya no soporto sus vocecitas, tal vez.
Está en su reino.
Está, claro, usted ha llegado con un lacayo.
Totalmente.
Ya está.
Está en su palacio.
Yo ya no soporto sus vocecitas, tal vez me vaya a dormir debajo de un puente. ¿No habrá un lugarcito en la nave? Y bueno, usted nos amenaza con ir debajo de un puente, es el peor lugar. Está bien, venga para la nave. Necesito dormir. Bueno, aparte, durmiendo no molesta, ¿no?
No.
Sushi se hace así y se duerme.
Perfecto.
Una especie de gatito. Bueno, me voy.
No,
en el mejor sentido de la palabra. Bueno, me voy. Tengo sueño, mucho sueño. Besitos, los amo, dice Sushi Rock, que está rodeada, pobrecita. Le mandamos un beso grande y fuerza. La resistencia existe, amiga. Hola, ¿cómo están? Soy un hombre que se llama Isabel de San Francisco de Asís, México.
¿Cómo está, güey?
Banda cósmica. ¿Qué tal, señores y señorita muda? ¿Cómo dicen que les va en la gravedad cero?
Pues muy bien.
Hace tiempo de no reportarme, pero siempre al servicio de la nave. Ah, muy bien. Estamos trabajando para ustedes.
Sí que sí.
Bueno, escuchando varios desintegrados hablando del torito, fuegos artificiales y demás chingaderas peligrosas, hicieron que me acordara de una de las tradiciones que más amo de mi pueblo.
Ajá.
¿Que cuál es mi pueblo? San Francisco de Asís, México. Sí, el 16 de agosto de cada año se realiza el Día del Buscapié. Ubican lo que es un buscapié,
pues sí,
¿no? Bueno, son fuegos artificiales con la figura de un puro, como dos veces más grandes, los cuales encienden por un lado salen disparados a una velocidad encabronada y sin rumbo fijo, pero sin explotar. Esta fiesta básicamente se trata de llegar en la noche a la plaza plaza del pueblo, lo más protegido y armado posible, con suficiente de esos cohetes. Y algunos llevan, sí, tipo sí. Robocop, vio, apenas totalmente. Pueden caminar. Y lo único que debes hacer es joder al cabrón que tengas enfrente.
Sí.
Porque mi pueblo es así, tiene esas tradiciones.
Sí,
sí, así es, señores, no importa quién sea, amigo o enemigo, lo que tienes que hacer es lanzar cuantos cohetes puedas al que puedas.
Exacto.
Mientras esquivas los que puedas.
Sí, que sí.
Entonces, en determinado momento, es Irak eso, ¿no? Llega al pueblo, todo, música, pues sí, banda, ay, se saludas y en determinado momento es todos contra todos. Ese día no existían alianzas,
no, para
no existen
nada.
Familiares, no existe piedad,
no existe
motivo. Ni humanidad. Todo está pa chingarte. En una de esas noches más emocionantes y adrenalínicas que he vivido, y aunque siempre hay caídos en batalla, por ejemplo, yo que una vez tuve que estrenar la palma completa de la mano por una quemadura. Bueno, a otro amigo, un buscapiés, le pasó por frente de la cara, quebrándole la nariz.
¡No manches!
Como un gancho de izquierda,
sí,
le entró,
sí,
y lo noqueó ahí en el medio de...
Qué chido para ver slow motion.
No, totalmente, eso tiene que estar filmado en HD, en slow motion.
Totalmente.
Sí, y dejándole una quemadura a la fos en forma de bigote.
No manches.
Sí, o como uno de mis cuñados, que uno lo golpeó en un ojo y necesitó varias cirugías para no perderlo.
Madre.
Pero eso el pueblo ya lo sabe,
sí, sí, sí,
ya sabe que va a haber caídos,
sí, sí, sí,
que va a haber, bueno, aunque este güey sí se lo merecía porque es un culero, créanme. Ah, bueno, no, pero no me quiero distraer. Ha habido casos donde cabrones culeros llevan cohetes explosivos a la batalla, los cuales están totalmente prohibidos, porque son esos, con eso sí matas a
y
un
pues
cristiano.
Claro, sí que sí.
Sí, vienen adentro de un AK-47 que le
también,
dicen y esas
sí,
cosas.
Sí, sí.
O sea, no mames, güey. Un amigo por poco pierde la mano culpa de esos putos, ya que una vez tomó uno de esos cohetes explosivos aún encendido creyendo que era uno de los normales y bueno,
no,
esto para lanzarlo de vuelta, pero gracias al niño elefante el cohete simplemente se apagó y no le voló la mano. Por todo esto y porque las casas quedan todas quemadas y rayadas de negro, se quiere prohibir esta fiesta,
sí, póngale,
tan amable, folclórica y de buen gusto.
Sí.
Pero como
es que
ustedes
cada vez somos más, entonces
claro, claro,
al principio era
ya llegan turistas con
claro,
cohetes, cruzan,
sí,
cruzan cohetes de la frontera,
pues sí,
llegan grupos de busca pies de otras partes.
Totalmente.
Y bueno, pero como ustedes nos lo han demostrado, la resistencia existe y no nos podrán quitar esa pirómana tradición. Pirómana tradición que tiene prácticamente todo el territorio mexicano, digamos.
Sí, que sí.
Lo que pasa es que es muy seductora. Si no, imagínese que Rammstein no presentaría fuegos artificiales sobre Kiss.
Póngale.
Saldrían, ¿no?
Sí.
Con una chamarra y dirían, bueno, ahora vamos a cantar unas rolas. El fuego es algo atávico,
sí,
que nos seduce.
Sí, que sí.
Bueno, señores, con esto me despido, ya que he hecho, ya casi se llega a dicha fecha y debo empezar a armarme con busca. ¿Cómo llega a dicha fecha? ¿Qué dijo? 16 agosto, septiembre,
agosto,
octubre.
Agosto.
Ya pasó, güey.
Sí, ya pasó.
Ya pasó y ya quedó en llamas San Francisco de Asís, México. Un hombre que se llama Isabel le mandamos un abrazo.
No, pero ya pronto llega la próxima.
Ah, ya se prepara para la...
Sí,
es
sí,
lo
sí,
único
sí,
que pasa en el
totalmente.
Pueblo. Entonces, ni bien termina al día siguiente...
Sí,
ya...
sí, es como el carnaval en Brasil.
Claro, ¿cuánto falta para la próxima?
Sí.
Bueno, esperemos que llegue pronto. Un abrazo para un hombre que se llama Isabel en San Francisco de Asís, en México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Carla Montañesa.
¿Cómo está, Carla?
Para avisarles que ya no soy un honorable ingeniero de materiales.
Ajá.
Porque me dieron gas.
No manches.
Gas me dieron directamente. Por
está
lo que
mal.
Les pido un chinguen a su madre a Whirlpool por culos.
Whirlpool ella... por culos. Hace culos, Whirlpool.
Sí, hace de todo, Whirlpool.
Ajá,
entre
claro,
los que hace
entre,
culos.
Hace culo,
y
claro.
Ellos son culo.
Sí, pues sí, sí.
Y bueno, y la despidieron. Se ve a Carla la Montañesa. Por lo tanto,
madre.
Whirlpool chinga a tu madre.
Sí, que sí.
Porque necesitamos sacarla activa y laborable.
Y chambeando.
Sí, no sé para qué tienen las patitas, si nomás andan de culos. Y me quiero unir a la bolsa de trabajo de los desintegrados. Soy ingeniero químico con 12 años de experiencia en mugre factura y la verdad ya quiero trabajar de otra cosa completamente
sí,
distinta.
Sí, sí,
masajista
póngale.
Personal
póngale lo que
alguna otra
sí,
cosa
sí, sí.
Bueno, aunque me está gustando bastante eso de ser nini. Claro, sí,
sí,
pues sí. Luego se acaba el bar, obvio.
Y ahí se complica.
Y ahí es muy,
no,
muy
no deja
feo.
De
o sea,
sí, sí,
claro.
Sí.
Bueno, les mando saludos desde Abrazo de Así. Le deseamos mucha suerte y buena vibra
sí,
a
sí.
Carla la Montañesa.
En caso de que el mundo se desintegre. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta.
Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde el Distrito Federal Mexicano llega Lula Cool.
¿Cómo está Lula Cool?
Paso a saludarlos y a comentarles una historia de mi abuela Chelo, la esposa del abuelo chino. Ya.
Ajá, sí que sí.
Sí, lo habíamos anticipado, eso ya habíamos quedado al pendiente de Lula Cool. La abuela Chelo nació en 1925 en una ranchería al norte de San Luis Potosí, huérfana de padre desde muy pequeña y con una madre cuyo lema era: el hambre me tira, pero el orgullo me levanta. Qué gran lema. En su casa abundaba la pobreza y el hambre, pero también el orgullo.
Pues claro.
Y bueno, así que su hermana, un par de años mayor que ella, cansada en realidad, no la habíamos casado todavía, cansada de tanta pobreza, decidió buscar trabajo de sirvienta. Empezó en la ciudad del estado de San Luis Potosí y terminó en DF.
Ajá.
Sí, fue acercándose a la Capirucha.
Póngale, sí que sí.
Y bueno, al poco tiempo se trajo a la abuela Chelo, cuando ella tenía solo 8 años. Para que trabajara de nana o de sirvienta o ambas, según se requiriera. Y llegó en los años 30 al DF, cuando la ciudad era muy pequeña y la gente, sus costumbres, su educación y su modo de vivir eran otros. Y esta historia,
claro.
Ustedes dirán, pero en los años 30 el Distrito Federal Mexicano era una ciudad pequeña.
Sí.
Bueno, sí, era muy pequeña.
A lo que soy.
O sea,
totalmente.
Claro.
Sé que sí, güey.
Ni la cuarta parte. Así, pero era la capital. O sea, no dejaba de ser una gran ciudad para lo que era una ranchería perdido en el norte de San Luis Potosí. Bueno, y ahí estaba la abuela Chelo y su hermana. Generalmente trabajaban con personas adineradas, así que la plantilla de limpieza solía rebasar el número de habitantes. Tenían ama de llaves, chofer, nana, cocinera, sirvienta, etcétera, etcétera. Conforme crecía e iba durando en la casa, le asignaban más responsabilidades y la delegación de tareas de más confianza. Cuando tenía unos 11 años, trabajó en una casa donde vivían un ingeniero con sus... trabajó cuando tenía unos 11 años. Recordemos que la llevó la madre,
claro,
a trabajar,
sí,
tenía 8 años cuando llegó
a
DF. Bueno, a los 11 ya era, formaba parte del personal de servidumbre, pero
totalmente,
con una experiencia del carajo.
Sí.
Decía, ¿y dónde está? Pregúntele a la niña. La niña, claro. La abuela Chelo era la nana del niño y ayudaba en lo que se requiriera. Bueno, un sábado en la casa había mucho movimiento, pues tenían un compromiso y de paso los patrones le habían ido a avisar a su sobrina, una niña de la edad de la abuela Chelo, a la que llamaremos Lupe, que había mucho que hacer y todos estaban muy ocupados, pero había deberes en la casa, así que le pidieron que la abuela que llevara los trajes del patrón, unos trajes finos y muy caros, a la tintorería unas cuadras de la casa. El patrón se estaba bañando y pronto tendrían que salir, así que debía darse prisa. Cuando la abuela estaba lista con los trajes, le dijeron que se llevara a Lupe para que no se aburriera, así que las dos se pusieron en camino. Dos chavitas de 11, 12 años iban por ahí por las calles del DF rumbo a la tintorería a llevar los trajes carísimos del patrón. Cuando habían avanzado un par de cuadras, un muchacho les empezó a llamar, pero obviamente ellas no le hicieron caso, porque, bueno, el muchacho corrió tras ellas. Cuando al fin las alcanzó, las detuvo y les dijo: ¡Ay, qué bueno, las alcancé! Les estaba llamando, pero no me hacían caso. La abuela Chelo y Lupe se miraron desconcertadas, creyendo que alguna de las dos había pescado algún pretendiente.
Póngale.
¿A qué hora por el pan y todas esas cosas? Bueno, el muchacho siguió mientras recuperaba el aliento. Vengo de la casa del patrón y me dijo que se regresen para la casa porque las necesitan ya de ya. La abuela Chelo y Lupe se miraron aún más desconcertadas. Entonces la abuela dijo: pero nos acaban de mandar a llevar estos trajes de la tintorería. El chico les dijo con total familiaridad: sí, precisamente, me dijeron que ustedes se regresen y que me den los trajes para llevarlos yo.
No,
pero apúrense, que las necesitan urgente, vamos, corran. La abuela Chelo y Lupe le dieron los trajes al muchacho, regresaron a la casa rápidamente, como les habían dicho. Y usted dice, no.
Sí.
Ahora, 2014,
claro,
el mundo
es
está
fácil,
como está,
totalmente.
El DF es otro,
sí,
ya el rancherío ahí en San Luis Potosí es una gran ciudad,
pues sí.
Pero las cosas cosas han cambiado. Bueno, al llegar a la casa, la patrona las miró extrañadas y les dijo: ¿ya tan pronto volvieron? La abuela Chelo y Lupe se miraron a punto de volverse locas y le contaron que habían regresado pronto, a lo que la patrona exclamó: ¡ay, no puede ser! ¿Le explicaron lo de los trajes,
pues,
todo?
Sí, sí, sí.
¡Las acaban de robar, mijas!
¡Ay, madre!
La abuela cuenta hasta con un poco de nostalgia esta historia, como el mejor robo que alguna vez le hicieron en la vida, porque simplemente aprovecharon la inocencia de dos niñas que llevaban al hombro unos trajes finos de lana que obviamente no eran de ellas. Hasta para robar había moral en ese entonces. Se despide usted de su amiga Lula Cool del DF mexicano con esta historia de la abuela Chelo. Un abrazo grande, un beso para ella. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Jorge Luis de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo estás, Jorge Luis?
Bueno, Nave, ¿cómo están? Soy el cochalo inmigrante. Solo les escribo para decirles que son lo más.
¿Quién?
No sé. Y también para decirles que estoy en la casa del tío ayudándole en su fábrica. ¿Y qué creen? Tengo dos primos, uno de 14 y otro de 11.
Ya aparecieron primos.
Sí, y son los dos unos sucios de mierda. Mi primita de 14, aún siendo una damita en crecimiento, es una sucia, le apestan las patas y más. Estamos en una edad que apestan las patas, 14 o
no
años.
Crea, bueno.
No crea. Y bueno, es una sucia la primita.
Sí.
Y los pies le apestan. Y más que un jugador de fútbol, tal vez dirá, no, pero de seguro hace algún deporte. Y no, es una pura sucia, nunca lava las zapatillas que usa. Y no se da cuenta que las zapatillas se lavan. Y el otro es 10 meses más sucio. Ah, no, 10 veces más sucio.
10 veces.
Pues yo pensé que era una cuestión de tiempo. Le lleva 10 meses de suciedad por adelantado. Es 10 veces más sucio, come una banana y la cáscara la deja por todos lados. Cuando entra al baño, sale con un olor a mierda. Y yo me pregunto,
no,
¿será que no se limpia el cuerpo? No, pero es un asco, le quiero denunciar
puta
todo
madre,
esto.
Wey.
Y bueno, los dos juntos no llegan a pesar lo que este pinche marrano pesa. Y que, ah, no hay otro, me pareció que se sumó uno acá. Y hay un pinche gordo como el señor Barriga, que no sé quién es,
sí.
Forma parte así de la familia del tío, y no sé, y son todos sucios. Quiero denunciar esto de alguna manera, y a mí solo me queda sobrevivir entre estos dos sucios. Y yo no soy un malo ni nada por el estilo, pero ya les dije de la mejor manera que traten de ser un poquito más aseados,
un poquito
más lindo, por el prójimo que tiene que fumarse esos aromas. Ustedes son un asco, y que se que se mantengan a 100 metros de distancia.
Sí,
es lo más sano para todos. Solo les quiero pedir un chingue a su madre y a mis primitos sucios. Me despido aguantando a estos sucios de mierda resistiendo. Dice Jorge Luis de Buenos Aires, Argentina, el cochalo inmigrante.
Resista, güey.
Resista. Hola, ¿cómo están? Soy Juanse de Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Juanse?
Hola, Nave, ¿cómo andan?
Ah, pues muy bien, güey.
Miren, recuerdo que cuando me mudé a mi actual apartamento, les escribí contándoles. Eso fue hace ya 4 años.
Wow.
En esos 4 años pasaron muchísimas cosas.
Póngale.
Inclusive el vencimiento de un contrato de alquiler, ¿no? Bueno, entre esas 4 paredes estudié mucho psicología, pasar de largo por los finales, festejar las aprobadas, también fumé mucho en ese lugar, jugué mucho al PlayStation, el juego ese de fútbol y al Mortal Kombat. Tuvimos la dicha con mi hermano de tener un balcón con mucha luz, por lo que pudimos dar nuestros primeros pasos en el autocultivo, con resultados totalmente decepcionantes.
Póngale.
Margaritas nacieron. Chingada, pero no eran semillas de... No. Y también otros fascinantes.
Ah.
Como diciendo, bueno, ya debemos cortar los cogollos porque esta planta tiene 400 metros de alto y la gente se va a dar cuenta. Bueno, el mismo balcón de noches de zapadas, improvisaciones musicales que hasta los vecinos del otro edificio se prendían. Y donde tomamos muchas cervezas y reflexionamos sobre cosas que absolutamente a nadie le interesan. El departamento es el cual los escuché los últimos años porque, digámoslo, ustedes estuvieron habitando ese lugar como yo. Y hoy me encuentro mudándome.
Ah, chale.
Colocando todo en cajas y demás. Y me pareció justo informarles de esto.
Y que nos tenemos que ir.
Y nos tenemos que ir. Porque los veo muy cómodos ustedes. Como que están. Y ya lo conocemos, el apartamento.
Póngale, y se pasean
en bata, del baño, a la sala.
Hay que irse porque
ya se venció todo. Nos tenemos que ir a otro lugar. Dejando este lugar para donde viví tantas cosas. Bueno, quería comentárselos porque son parte de este gran cambio que implica la mudanza.
¿Y dónde nos vamos, güey?
Estaré un poco ausente hasta que me consiga un nuevo servicio servicio de internet.
Ajá.
No les voy a decir dónde nos vamos. Quiero que está sea bien. Sorpresa para ustedes. Los quiero llevar con los ojos vendados y en brazos y de pronto ingresar al nuevo apartamento que voy a rentar, o que vos, no sé si me vuelvo a La Pampa o qué.
Póngale.
Pero que sea sorpresa para ustedes, porque los quiero mucho. Les mando un abrazo, dice Juanse de Córdoba, Argentina. Juanse, nos mudamos, vamos que llega el camión. Un abrazo, cabrón. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, la gatita friki de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, gatita?
Aquí estoy escribiendo por segunda vez y por primera vez enviando el mensaje. Está bien. Sí. Ella escribió. Dijo, no, esto no, mejor esto no lo envío. Nos ha enviado una fotografía de la gatita friki, muy bonita, con sus orejitas de gatita, lógicamente. Perfecto. Y con una katana importante, perfecto, lo cual nos seduce plenamente. La gatita friki dice, aquí estoy escribiendo, soy desintegrada desde aquel programa de Hermosa por Dentro, y al fin me armé de valor para enviarles estas líneas. Vengo a contarles una historia que pasó hace algunos meses. Uno de mis amigos recibe en su casa a estudiantes de intercambio.
Ah, chale.
Y aquí ya tenemos algo interesante.
Sí que sí.
¿No? La historia no es tan breve como para avanzar en este momento, pero póngale, sí, para presentarla. Perfecto. Y decirle bienvenida a la nave María Tijuana, gatita friki de Guadalajara.
Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean.
Aunque hay momentos en que nos consideramos optimistas, le decimos a todo no. Nada más para vengarnos de todas las veces que nos dijeron no a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre. Un error en la factoría.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, la gatita friki. Bueno, ya me presenté, ya me conocen, ahora vamos a lo que vinimos. Intercambio de estudiantes, ¿no? En una casa de intercambio de estudiantes, donde el amigo de la gatita friki recibía gente de todas partes, ¿no? En cierta ocasión, mientras hospedaba a un estudiante de Argentina, se le ocurre decir, oigan, vamos por unas conchas, ¿no? A esto nosotros simplemente asentimos, pero entonces el chico argentino se pone de pie sorprendido diciendo, ¡a esta hora! ¡No es muy temprano! Mi amigo vio el reloj y eran apenas las 7 de la tarde.
Póngale.
Todos miramos al chico y mi amigo le contestó, no, de hecho, sí vamos ahora, alcanzamos las primeras.
¡Oh! Chale.
Y nadie dijo nada. Sí, nosotros ya sabemos esto, cómo se va a ir desarrollando, por esas malas interpretaciones. Póngale. Que hay de algunos términos, aunque muchos ya han perdido frontera, ¿no?
Sí, pues sí.
Pero bueno, no entendíamos por qué el chico argentino estaba tan emocionado al acompañarnos. Después de caminar unas cuantas cuadras, llegamos a la tienda, los otros chicos se quedaron afuera, mientras yo, mi amigo y el chico de intercambio entramos a la tienda y adentro buscamos a quien atienda, pero el chico miraba para todos lados como buscando algo. Mi amigo se acercó a preguntarle si le pasaba algo y él le preguntó consternado, ¿aquí vamos a conseguir unas conchas?
Póngale.
¿Te parece que acá es un lugar para conseguir conchas?
No, si usted tiene el dato.
Claro, póngale. Sí, no sabía que en México las podías conseguir en las tiendas, a lo que mi compa le contestó, sí, aquí las venden. Oh, y el amigo argentino estaba impresionado. Decía, ya, vamos.
Todo,
claro, vamos a una tienda. Veamos unas conchas, nos vamos. Y bueno, si quieres, salte con los muchachos y nosotros las llevamos ahorita que las pagamos. El chico se salió de la tienda y al rato salimos nosotros. Cuando salimos, todos empezamos a caminar. Pero él se quedó como mirando y giraba el rostro para todos lados. Apenas iba a preguntarle que si le pasaba algo cuando él soltó la pregunta: ¿y dónde están, che? ¿Dónde están? La cara de sorpresa que puso cuando mi amigo le puso la bolsa enfrente de la cara con las conchas en ella. Fue como para fotografía. Era entre, me estás jodiendo, ¿y esto qué carajo es?
Póngale.
Bueno, mi amigo al ver su cara le preguntó que si no le gustaban las conchas le podía comprar otro tipo de pan. Entonces el chico, algo avergonzado, nos confesó que él creía que íbamos a conseguir putas y no pan. Y porque en Argentina, concha es una forma de decirle a la vagina. Entonces, su semblante se puso pensativo y soltó un ya decía yo que nos acompañara una mina a conseguir putas a esa hora en una tienda
era
yo entiendo, vio el choque de diferentes, pero no. Cuando terminó de decir aquello, todos nos pusimos a reír mucho. A partir de ahí, mi amigo optó por preguntarle cuando iba a ir a la tienda, ¿se te antoja una concha de la tienda o de la esquina? Besos, chicos, que se la pasan de teta, dice Pedro Melea. Me despido de ustedes declarando, señor Lagartija, que tiene una voz más sexy y provocativa que he escuchado en mi vida. Besos y abrazos desde igual. Y monstruosa también. Un abrazo para la gatita friki de Guadalajara, Jalisco, México.
Sí, sí.
Llega el Adolfo de Tucumán. Hace un par de meses se instaló el primer supermercado de dueños chinos en mi pueblo.
Ah, chale, sí. Llegaron los chinos.
Y llegaron los chinos a mi pueblo y se armó un buen revuelo.
Y pues, claro.
Obviamente que salieron rumores de que los dueños de otro super quisieron quemarles el local. Las viejas se la pasan cotorreando, tratando de armar el árbol genealógico de los chinos.
Pues claro, sí. Dice, este bueno, es hermano, es
de dónde viene. Efectivamente.
Póngale.
Pero esa se la ve muy jovencita, ¿no? Sí, será que es la hermana del dueño y así. Y los chinos, además, en las redes de supermercados muchas veces van cambiando.
Sí, sí. Entonces, bueno, aquí hay uno solo.
Claro, en este caso
cuando
no.
Cuando haya más, van a empezar a rotar.
Pero puede que les cambie el chino. Le voy informando a Adolfo y a todas las viejas que están en estos momentos consternadas porque creen que es...
el chino para toda la vida.
Que hay chino para toda la vida.
No, el chino le cambia.
El chino le va variando. Va, sí, sí. Bueno, el árbol genealógico de los chinos que atienden, o sorprendidas porque los precios son muy bajos y de que abren hasta las 12 de la noche todos los días.
Sí, que sé.
¿Cómo puede ser? Entonces empieza todo ese cotorreo que hay cada vez que los chinos viven en el mismo supermercado en la parte de atrás, que son rete sucios, que los chinos apagan las heladeras de noche y entonces se corta la cadena de frío, que los chinos están en contacto con piratas del asfalto, que por eso consiguen los precios y los precios están bajos. Pero todas estas cosas que van contra la moral de la Marta pueblerina, se descalabra al ver los precios. Y dice, no importa, si me desenchufaron la si los piratas del asfalto, yo consigo el café a un precio que no. Y van y bueno, interactúan con el chino. Pero mis amigos están contentos con los chinos porque venden el Fernet mucho más barato que en cualquier otro lado.
Pues claro.
Y bueno, y con eso...
yo le iba a decir, en las bebidas alcohólicas...
Claro, y con eso los chinos se ganan el corazón del mundo. Sí. O sea, mis amigos están, viva los chinos, ya se quieren ir a China de vacaciones, se compraron las casacas que dice China. Sí, y después también por la chinita de la fiambrería.
La chinita.
Que convengamos que la chinita de la fiambrería pasada... una cantante de K-pop espectacular. Sí, mi amigo Germán confesó consumidor de la categoría Asians en la web Triple X. Estuvo hablando toda la noche de la belleza de esta florecita oriental y confesó que compraba más fiambre solo para verla a ella, cómo se desenvolvía entre la máquina cortadora de fiambre y esas cosas. Además,
¿la china le pone onda o no? Porque hay algunas que le ponen y otras
la
que
china,
no.
La china, sí, no sé, esta no sé si le pone onda, pero Germán está como ilusionado.
Sí, totalmente.
Sí, además de explicarnos...
Mínima onda, ¿no? Sí. Digo, si le sonríe a todo el mundo...
Sí, o... Germán es un iluso igual, porque dice, y además de explicarnos cómo se la cogería en el hipotético caso que la chinita le diera bola. Bueno, al escuchar todas estas historias de los chinos del Super Sol, o el Sol se llama... Super Sol... los chinos tienen esas cosas. Bueno, yo solo puedo pensar en el festín de acoso senil y lujurioso que se habría dado mi abuelo el bobo, el acosador de asiática. Es verdad, andaba persiguiendo coreanas el bobo y bueno, no, ahora sería eso sería el paraíso para el bobo. Un abrazo oriental, dice el Adolfo de Tucumán. Hola, ¿cómo están? Soy el Sir Panqué de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo estás, Sir Panqué?
Ah, hola, ¿qué tal, amigos? Soy el Sir Panqué desde Guadalajara, Jalisco, México, desintegrado desde tiempos inmemorables. No, a lo mejor desde hace una semana, pero como no
pero
me acuerdo...
Inmemorable.
Claro, la verdad que los escucho desde que me despidieron de mi empleo como auxiliar contable.
Ajá.
No necesitamos que nos auxilies más, dijeron. El peor empleo del mundo, créanme, claro, sí se le puede llamar empleo a esta nueva forma de esclavitud. La verdad, no era un trabajo que me gustara demasiado, pero me quedaba por ver a mi jefa en minifalda y botas, hasta las rodillas, y tener pensamientos sensuales con con ella y aunque me doblaba la edad, yo iba motivado a la chamba como auxiliar.
Sé que sí.
O digo, a lo mejor un día en la fantasía la jefa me pide que la auxilie personalmente. Póngale. Pero no, la doña se conservaba y yo, fiel a los dichos mexicanos, me incliné por aquel típico refrán que dice, gallina vieja hace buen caldo, por lo que incrementaba mi morbo a niveles estratosféricos. Estaba que me iba a estallar la pinga. Bueno, claro, todo se desvaneció cuando me llamó a su oficina y yo pensé que me propondría algún encuentro cercano, me compartiría alguna fantasía. Seguramente. No, en realidad me daba una patada en el orto diciéndome, yo creo que la contabilidad no es para ti. Eres súper chaquetero. A lo que intempestivamente le respondí, igual ya me iba a salir. Me voy porque me voy yo, no porque usted me echa. El orgullo ante todo. Muy bien, Sir Panqué de Guadalajara, así se hace. Estaremos con más de su informe. Hola, ¿cómo están? Soy el llanero del espacio de Tigre, Venezuela.
¿Cómo está, llanero?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están, panas?
Campanita.
Bueno, está con el llanero, está con nosotros, quédese por aquí, por favor. También está por aquí el Asiago, Molinda, Don Oscar Omar, el Chefer de Guadalajara. Estamos listos para brindar.
¿Sí está el whisky?
Y brindamos. Brindamos por el Abraxas, por la Patiño del Mal, por Sexo, Muerte y Locura de Sucre Bolivia, por el Parliamo Italiano de Nicaragua, por Marido el Tuanis, por la Chichona Demoníaca de Monterrey, por el Cowboy 210 de San Antonio, Texas, por Yo Madame de Tarija, Bolivia, por el Campeón Sin Corona, por Paul Kuma, por Cronos del Este Mexicano. Y así nos despedimos por aquí a monitores por la EFA para cuando nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Lore Battery del DF mexicano. Un beso
Lore
grande
Battery.
Para Lore Battery. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
¿Qué pasa, güeyes? Aquí el jumento loco desde Madrid, España.
El ebrio religioso.
Y bien.
El dragón latino.
El juguetero.
No chinga su madre.
Sí que sí.
Yo tomo seguro.
Sí,
desde Veracruz,
Titi.
Saludos de
Spoliti,
desde el
TF mexicano.
Saludos, chaquetos.
Hablando oscuros de
Jalapa,
Veracruz.
Saludita, cabrones.
En casa del mundo.
En casa del mundo.
Se desintegre.
Se integre.
En caso de que el mundo se desintegre.
Whiskey, whiskey, Nancy, whiskey. Whiskey, whiskey, Nancy.
Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.